El día de hoy voy a compartir un estudio que he titulado No te dejes engañar. Sí, no te dejes engañar. Vamos a orar para que el Señor sea tomando el control de esta predicación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este tiempo por esta nueva oportunidad que nos brindas para poder compartir y congregarnos aún por esta vía. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía, nos orienta y estamos más de dos reunidos en esta hora en tu nombre, tanto en los hogares como aquí en el local de la iglesia. Sabemos que tú estás aquí. Que tu Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón y nuestra mente y que podamos entender lo que tienes para nosotros el día de hoy. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga de conformidad en nuestro corazón. Llévate toda distracción, todo aquello que pueda estar impidiendo el fruto de tu Espíritu Santo, que nos dediquemos a escuchar tu palabra, que nos dediquemos a atender tu voz, así como decíamos en la alabanza, estar atentos a la voz en este día. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Pedimos especial en esta hora por todos los enfermos que están con COVID-19 aún en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra congregación. Sea tu mano sanadora para con ellos y cada uno de sus familiares, que puedan salir recuperados de todo esto prontamente. Te damos gracias porque solamente tú lo mereces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, la prédica o el estudio se llama No te dejes engañar. Permítanme comenzar con una ilustración. Fíjense que cuando estamos estudiando, o en algún momento estudiamos las matemáticas, se nos atravesó algo que se llama la ley de los signos. Esta ley es muy sencilla y nos dice que, por ejemplo, cuando hay un... Si yo voy a multiplicar más signo más por el signo más, el resultado evidentemente es positivo. Pero si yo multiplico más por menos en cuanto a los signos, o menos por más, eso me da un resultado negativo. Ahora, en este mundo, hoy en día, una verdad contada con otra verdad arroja un resultado de verdad. Pero una mentira con una verdad, o una verdad con una mentira, arroja un resultado de confusión. Porque ¿quién dijo la verdad o cuál es la verdad? Y ese resultado de confusión puede verse como un resultado negativo. Pero además, hoy en día, como todo lo bueno se le dice malo y a todo lo malo se le dice bueno, a veces una mentira sobre otra mentira, y si se dice muchas veces, resulta en una, abra comillas, verdad para el mundo. Entonces quisiera conversar entonces al respecto en este día de cuidar lo que escuchamos y cómo lo que se llama hoy en día medias verdades no es otra cosa que engaño y no es otra cosa que mentira. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice de la siguiente forma: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense que es un pasaje que la mayoría de nosotros debemos conocer o conocemos, que es cuando la mujer es engañada por la serpiente, que dicho sea de paso, es el diablo, que el Señor lo reprenda, conforme a como lo explica en Apocalipsis. Pero vamos a ver qué sucedió en este pasaje, qué sucedió en estos 7 versículos. Vamos entonces por parte. Vamos a ver lo que he denominado la palabra hasta ese momento, punto 1. ¿Y por qué es la palabra hasta ese momento? Porque fíjense que lo que leí es Génesis 3. Entonces, antes de Génesis 3 está Génesis 2 y Génesis 1. Es decir, lo único que había a Génesis 3 era lo que se había dicho en Génesis 1 y Génesis 2. No había Biblia, no había Nuevo Testamento, no había ninguna otra palabra, sino solamente lo que había pasado en Génesis 1 y en Génesis 2. Entonces, veamos qué sucedió en estos dos capítulos, porque eso es lo que hasta el momento era la palabra de Dios, no escrita, pero sí verbal, antes de Génesis 3, o lo que he llamado en otras oportunidades un vistazo hacia atrás. Entonces, hay en estos capítulos hay una primera bendición para los hombres. Fíjense que el capítulo 1 de Génesis hay una bendición para los animales y para los del cielo y los del mar. Hay una bendición para el hombre y hay una bendición en el día séptimo que Jehová lo hizo. Hay tres bendiciones en ese capítulo 1 y esto se dio allí. Entonces, después de haber creado el hombre, Dios, después de haber creado el hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó, del polvo de la tierra nos tomó, sopló aliento de vida en nuestras narices, dice la siguiente bendición, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, que significa dominarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y se complementa con Génesis 2:24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Es decir, antes de Génesis 3 hay una bendición de Dios para el hombre y la mujer, que van a unirse, van a ser una sola carne, y tiene la bendición de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, señorearla, dominarla. Pero también en ese hasta el momento hay un lugar donde vivir y un lugar de trabajo. Es decir, un lugar donde hay una actividad y un lugar donde se vive. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Además, en este lugar había una relación íntima, porque Jehová Dios y su presencia se paseaban en dicho huerto al aire del día. Y el hombre escuchaba, sí, escuchaba la voz audible de su creador. Pero también hay un mandamiento, y como todo mandamiento, esto lleva a obediencia. Génesis 2, del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces fíjense que hay un antes de Génesis 3, hay una primera bendición para los hombres y las mujeres en fructificar, en multiplicarse, en dominar la tierra y sojuzgarla, así como los peces del mar, los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un lugar donde vivir y una actividad que hacer en ese lugar, que es el Edén y labrar la tierra y tener una relación íntima con Dios, pero también hay un mandamiento, y el mandamiento es que pueden comer de todo árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, para que no muera. Y antes de continuar, déjenme hacer un paréntesis, porque fijémonos, sobre todo los hombres, que el mandato es específico. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre. Al hombre fue el que le dio el mandato, y nosotros somos los encargados de transmitir y enseñarlos a nuestras esposas, porque de ello nos pedirá cuenta el Señor en su oportunidad. Y sí, hombre, anote allí, 1 Corintios 14:35, Pablo expresa muy claramente esta responsabilidad de enseñar de nosotros los maridos. Y no nos actemos actualmente diciendo: es que mi esposa debe sujetarse a mí, porque así lo dice la palabra, cuando efectivamente así lo es, pero también nosotros tenemos que asumir con gallardía la labor de enseñar a nuestras esposas. Y esto es una gran tarea. Usted puede pensar: ajá, pero ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque está hablando el hombre. Génesis 18 también, cuando viene la promesa del nacimiento de Isaac, Sara se ríe de que va a ser la madre, y cuando esto se sabe, Jehová le pregunta es a Abraham: Abraham, ¿por qué Sara se rió? Y concluyó este paréntesis diciéndole que, en mi opinión, las mujeres tienen un amor, o Dios tiene un amor especial para con las mujeres, porque esta controversia de ojo por ojo y diente por diente, que está en Éxodo 21, se da en el contexto de cuando se le hace daño a la mujer embarazada. Entonces, cierro paréntesis aquí, de que la indicación y el mandato se le dio al hombre. Entonces, retomemos el antes. Entonces, hay un mandamiento, hay un lugar y una labor que hacer, y también hay una bendición. Eso es lo que está antes de Génesis 3, eso es el contexto en el que estoy, eso es lo que tengo que hacer: un lugar donde vivir, un mandamiento y una labor de sojuzgar la tierra y de multiplicarme y fructificar. Ahora, analicemos la tentación. ¿Qué pasó en Génesis 3 del 1 al 7? Voy a tomar una correlación que hizo el pastor Joseph aquí la semana pasada en cuanto al enemigo, porque él lo definió, como efectivamente dice la palabra, de que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y definitivamente es así. Y veía recientemente un programa en donde había una leona cazando, y al frente, a escasos 4 o 5 metros, había una gacela sentada, tranquila. ¿Por qué? Porque entre ellos dos había como una especie de laguna o charco que no se distinguía si era profunda o no era profunda, y la leona no se atrevía a lanzársela a la gacela porque pensaba que era que había subido la marea, y eso era una isla en medio de toda esa agua. Pero insistentemente rugía y rugía y rugía y rugía, hasta que llegó un momento que la gacela se movió, y en lo que se movió echó un poquito de tierra hacia el agua, y se quedó en evidencia de que era muy, pero muy bajo, y en un solo brinco la agarraron y se la comieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto? Que va a escuchar, pero depende de nosotros cómo movernos, o si estamos en temor y nos movemos. Génesis 3, del 1 al 7, hay al menos dos dardos del enemigo. Primer dardo. Fíjense que la verdad bíblica dice, Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero también hay una verdad manipulada que tiene que ver con el enemigo, porque dijo, Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y si usted compara, No comáis de todo árbol del huerto, con no vas a comer de, puedes comer de todos los árboles, menos de este. Usted dice, bueno, pero es lo mismo, porque puedo comer de todos, menos de este. Y la verdad manipulada es, no puedes comer de todos. Realmente está diciendo lo mismo. Pero eso es una verdad manipulada. Una verdad que está con una vuelta allí, con un fin que vamos a ver más adelante. Eso es como cuando usted le pregunta a un niño, o le pregunta a un amigo, o a su esposa, a los casados, o le preguntan a usted, ¿qué estás haciendo? Y usted responde, estoy en el cuarto. No, usted no está preguntando dónde estás, sino qué estás haciendo. Eso da a entender como que usted quiere ocultar algo allí. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el cuarto. No estás diciendo qué estás haciendo, estás diciendo dónde estás. Entonces, no estás diciendo mentira, pero tampoco estás respondiendo lo que te están preguntando. Entonces, de todo árbol del huerto puedes comer. Volteado es, no puedes comer de todos los árboles del que están allí. Y eso fue lo que hizo el enemigo. Entonces, comenzó con una verdad manipulada diciendo, no comáis de todo árbol del huerto. Ha dicho Dios que no comáis de todo árbol del huerto. Definitivamente lo había dicho. Pero fíjense cómo aplica el segundo dardo. Segundo dardo. Fíjense la verdad bíblica en este segundo dardo. Génesis 3, del 2 al 3 dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está hablando la mujer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, la mujer reconoce que hay un mandamiento y viene de parte de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Es decir, se está consciente del mandamiento, se está consciente de lo que no debo hacer, y además de eso se expone. De todo el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del que está en el medio del huerto no, porque no lo puedo ni tocar, no lo puedo comer para no morir. Recuerde que está hablando la mujer con la serpiente. Ya le había preguntado por qué no podéis comer de todo árbol del huerto. Y la mujer responde, mira, de todo podemos comer menos de este. ¿Por qué? Cuando ni lo puedo ni tocar. Porque una vez que lo haga, voy a morir. Pero ya el primer dardo estaba haciendo efecto y viene el segundo dardo, que es la manipulación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Eso es mentira, porque Dios había dicho arriba que vas a morir. Pero la serpiente sigue hablando y dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, haciendo referencia al árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, no moriréis es la mentira, pero él continúa diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Esto es una verdad, porque esto está escrito en mismo Génesis 3:7, dice que cuando comieron del fruto fueron abiertos sus ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Eso también está en Génesis 3:22, cuando Dios dice, el hombre ha sido como nosotros, sabe el bien y el mal. Entonces, lo que comenzó con una simple afirmación de una verdad, con que no puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, se transforma aquí en no moriréis, pero viene mezclada con una verdad que es que te dan abiertos tus ojos, y otra verdad que vas a saber el bien y el mal. Entonces, el segundo dardo fue mucho más fuerte y contundente, porque arrancó con una mentira y la parapetió dentro de las verdades bíblicas que están allí. Pero basta una mentira entretejida, enmarañada, incrustada dentro de otras verdades para que se consuma el engaño. Por eso el estudio se dice, no te dejes engañar. Tienes que estar apercibido de lo que escuchas. Puedes escuchar De hecho, hoy en día puedes escuchar muchos discursos, puedes escuchar muchas verdades, y puedes escuchar hasta dentro de esas verdades versículos bíblicos de motivadores, de personas que se dedican a esto, que te impulsan, que te dan emoción, que te dan sentimiento. Hay uno muy de moda ahorita que yo lo he visto, no porque lo haya visto en el física de forma a través de la televisión, sino a través de los estados de los hermanos, que son los que no se rompen, ese tipo de cosas. Y sí, a veces zumba una que otra palabra allí, pero después lo arropa con cualquier cantidad de cosas, de que tú dices, wow, hay que sacarla con una pinza todo lo que dijo. De todo lo que dijo, el 100%, el 90% no era de Dios. Y el 10% era de Dios o de la Biblia. Pero ese 90% mezclado con nuestro corazón, con nuestros intereses, con nuestras emociones y con todo aquello que quiero que sea mi voluntad, déjeme decirle que nos hace alejarnos de la palabra de Dios. Y nos vemos engañados, nos vemos separados sin habernos dado cuenta. Entonces, somos movidos, podemos ser movidos como las ondas del mar de un lado a otro, sin rumbo, porque la comezón de oídos actual está por encima de la obediencia cabal y perfecta de los mandamientos de Dios. Me dolió eso. Me dolió. ¿Por qué? Bueno, porque como que la comezón de mis oídos, conforme a mis intereses, necesidades, emociones y sentimientos, va a estar por encima de la obediencia cabal y perfecta de los mandamientos de Dios. No puede ser. No puede ser. Y no siempre es fácil. Oseas no la tuvo fácil. Oseas, un anciano de la iglesia, y le dicen que se case con una prostituta. Y ese silencio me gusta, y allí se cumplió la palabra de Dios. Pero fíjense que una mentira, para poder ser considerada, ahora comillas, como verdad, debe encontrarse cerca de la verdad o entretejida entre las verdades. Si usted me pregunta ahorita, hermano, dígame la hora, y yo les digo, son las 11 de la mañana, usted dice, yo le creo. A pesar de que no son las 11 de la mañana, yo le creo porque está cerca. Pero si usted me pregunta la hora, y yo le digo, son las 8 de la noche, que ya, este hermano se perdió el control. Primero, no es de noche, todavía está claro, y esa no se la voy a creer. Pero la primera, que tampoco era verdad, sí se la creo porque está cerca. Está cerquita de la hora que actualmente es. Lo mismo pasa con los mal llamados noviazgos en el mundo. Es un tema recurrente. ¿Por qué? Porque el mundo dice, mira, tienes que permitirte ciertas libertades, tienes que saber quién va a ser el hombre o la mujer con la que vas a pasar el resto de tu vida, y debes probar y ir de aquí para allá, de allá para acá. Pero la mentira de esta prueba es que se comete el error. Ese error de pensar de tal manera es lo que lleva luego a fracasos en esos matrimonios, si se consuman, o esos noviazgos, que por lo general no se consuman. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una mentira de no moriréis dentro de verdades, de que serán abiertos tus ojos y de que vas a conocer el bien y el mal, eso también es cierto, eso fue verdad, eso es verdad, y de que no puedes comer de todo fruto, eso también fue verdad, pero bastó una sola mentira de no moriréis para que ocurriera lo que tenía que ocurrir. Eclesiastés dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Usted puede tener toda una vida de santidad, pero basta que una bendita mosca se meta para que se dañe años o días o meses de estar en santidad. Como diría una amiga que trabajó conmigo hace ya un poco de tiempo, cada quien que espante su mosca, esté pendiente de la mosca, porque esa pequeña libertad que usted se dio, volvamos con el motivador, le lanzó un versículo adelante y usted dice, wow, eso es, pero después lo distorsionó y se fue a donde no debía, fue la mosca que le cayó el perfume. Esa acción que no debía hacer, después de haberme guardado, fue la mosca que le cayó el perfume. Pero bastó una mentira dentro de todo el engranaje para hacer lo que usted y yo conocemos como la caída del hombre, la entrada del pecado al mundo. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio la mujer? ¿Qué fue lo que vio la mujer? Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es verdad, eso está escrito en Génesis 2:9. Y que era agradable a los ojos. Eso también es verdad, está escrito en mismo Génesis 2:9. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo codiciable fue lo que entró en el corazón de la mujer, conforme al engaño inicial de la verdad manipulada y conforme a la mentira de no moriréis. Porque lo codiciable no estaba escrito en Génesis 2:9. Pero eso de la verdad manipulada más la mentira dio luz a lo codiciable. Eso fue lo que entró en el corazón de la mujer. Eso fue lo que hizo que cayera como te hubo, como cayó, por supuesto, de nuevo el hombre. El enemigo, que es astuto, como lo dice Génesis 3:1, además que conoce la palabra de Dios, por ello busca este enemigo de maniobrarla o distorsionarla. Ojo, la palabra de Dios no puede ser maniobrada ni distorsionada, pero este fin se cumple para aquellos que no están con sus sentidos ejercitados y apercibidos, y mucho menos para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Por eso es que no te dejes engañar. Si conocen la palabra de Dios, no te dejes engañar. El enemigo también lo intentó con Jesús. Sí, lo intentó con Jesús, pero no tuvo resultado positivo. Mateo 4, del 8 al 10, dice que en la tentación de Jesús, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, lo vio y lo contempló. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Y por qué tiene que ver esto de la tentación con esto de lo codiciable de la mujer? Porque eso entró por los ojos. La verdad manipulada más el engaño y la mentira entró por los ojos. Y sí, a Jesús también se le puso todos los reinos del mundo y toda la gloria, pero Él no vio eso, sino que dijo, porque dicho sea de paso que cuando se ofrecen este tipo de cosas siempre hay algo en el fondo por el enemigo, le dice, todo esto es tuyo, pero no tienes que hacer mucho, solamente arrodíllate aquí un momentico y ya, si postrado me adorares. El Señor dice, no, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Y usted puede, pero ¿qué te va a hacer daño ir un momentico a ese bar? ¿Qué te va a hacer daño? No vas a tomar, ni siquiera vas a entrar, me ves y te devuelves. Esa es la mosca que entró en el perfume. ¿Qué te va a hacer daño? Ajá, te va a hacer daño ver, ay sí, una mujer que salió ahí en traje de baño, te va a hacer daño eso, ay sí, te va a matar, ay sí, pobrecito, nunca has visto una mujer en traje de baño. Esa es la mosca que entra en el perfume. Ay, te va a hacer daño no orar un día, ay sí, porque un día tú ores, Dios se va a morir porque no ores un día. Una hora, ay, no participa en la brecha, no, esa es la mosca que entró en el perfume. Porque recuerde que solamente hace falta una. Solamente hace falta una para que todo esto ocurra. Y sí, hoy en día puede haber ese torcer de la palabra. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque cae en el mismo plano de esos que tienen la comezón y tenemos, porque nosotros no somos exentos, y nos dejamos mover de un lado a otro. Fíjense, si yo me levantara aquí hoy día y dijera, voy a dar una nueva doctrina, ajá, bíblica, como nos diga la hermana, todos los que están casados tienen que divorciarse, los hombres, ya va, como que todos los que están casados tienen que divorciarse, ¿qué les pasa? Estos recién casados que están aquí nos están viendo con ojos de maldad. Bueno, Primera de Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, hablando Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ajá, yo voy a basar en eso para decir lo que dije. Ajá, pero ¿qué pasó con lo que dijiste primero en Génesis? Que serán una sola carne. Ah, pero es que yo te voy a engañar y te quiero nada más lanzar lo que yo quiero que tú escuches. ¿Vieron que sí es posible? Pero como usted sabe que eso no es así, no puedo tener un solo versículo y sacarlo de contexto, usted dice, el hermano se volvió loco, perdió el control y yo no voy a seguir eso. Porque yo debo examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Entonces, ese engaño, esa mentira, trajo una consecuencia. Toda desobediencia trae consecuencia. Fíjense la consecuencia. Génesis 3, 22 al 23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y beba para siempre. Y le sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Es decir, el lugar donde habitaba y la labor que hacía allí, además de tener la comunión con íntima con Dios y el beneficio, el beneplácito, el gozo de escuchar su voz, porque se paseaba en este jardín, fue quitado. Fue quitado el hogar. Además, el haber comido de ese fruto que no era permitido, dio como consecuencia o trajo como consecuencia la muerte espiritual y la separación de la comunión del hombre con su creador. Porque sí, dice que de cierto moriréis, pero cuando él comió del fruto, ella y él comieron del fruto, no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, toda la consecuencia radica en una separación, una muerte, que comenzó, como les dije allá en Génesis 3:1, con una verdad manipulada, pero vino y fue decayendo hasta esta mentira, hasta este engaño. Recuérdense que la ilustración inicial decía que una mentira dicha muchas veces para el mundo se convierte en una verdad. Entonces, ¿vale realmente la pena tú, hombre, tú, mujer, que conoces a Dios, ¿vale realmente la pena perder la comunión con Dios por una mosca que daña el perfume? ¿Vale realmente la pena tener ese sentimiento de wow, una vez más, por mi terquedad, por no ser obediente, por tener intereses, sentimientos fuera de la voluntad del Padre, que esté en esta situación? Porque dice Primera de Juan que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son de este mundo y pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios es el que va detrás de la columna de nube detrás de la columna de fuego, escuchando su voz y siguiendo, caminando en pos de él. Es aquel que pone su mano en el arado, no mira atrás, sino sigue adelante. Es aquel que toma su cruz cada día y se niega y va en pos de aquello que ha sido llamado. Entonces no te dejes engañar. Si eres creyente, no te dejes engañar. Y si hay alguno que nos está escuchando por primera vez y no es creyente, o nos está escuchando pero no es creyente, déjame decirte que debes acercarte a Dios, debes acercarte a su palabra para que puedas tener ese escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo, para poder apagar esos dardos que vienen día y noche sobre ti. Que el coronavirus no te va a pasar nada, no te vacunes, pero hay millones de muertos. Que eso es un invento dado X, Y y Z, pero hay millones de contagiados. Que es una manipulación de masas, pero la verdad está en la vista. Entonces, todo puede comenzar con algo muy pequeño y termina siendo trascendental en nuestra vida. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Por el engaño que les comento, vino la muerte espiritual y separación de esta comunión con Dios. No acarreemos consecuencias, y mucho menos si el Señor el día de hoy nos está advirtiendo: ten cuidado con tus oídos, tenlos apercibidos, escucha mi voz, ven y encuéntrate conmigo en oración, ven y ayuna, ven y estudia la palabra, congrégate aún por este medio. Y nos lo ha dicho una y otra vez. Nos lo dijo a través de una palabra de aliento en cantidad de prédicas el año pasado. Y nos lo decía, y nos lo sigue diciendo. Pero hoy en día, o a través de este estudio, Dios nos permite ver que es mucho más fácil ver, visualizarlo, porque se mezcla entre las verdades. Y si usted y yo sabemos que va a ser mezclado entre las verdades, va a ser entretejido allí, porque no va a ser abiertamente, usted y yo tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar los unos a los otros, amándonos los unos a los otros en amor fraternal, preguntándonos: hermano, oro por ti, ora por mí, escuché esto, ¿será cierto? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Pregunte, busque a sus líderes, busque a sus hermanos, mándele un mensaje de texto, escríbale. No sea parte del fuego, no sea parte del fuego, no sea parte. Porque lo que queremos es ir e impulsar cada vez más en pos de aquel que nos llamó. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Jesús, la va a completar hasta el día de su venida. Y esto es una confianza que tenemos que tener. Entonces, deje de estar escuchando cosas que no vienen de Dios. Sumérjase en la palabra, salga del nivel del agua a los tobillos, salga del nivel del agua a las rodillas, salga del nivel del agua a los lomos, nade en las aguas del Espíritu. Él está ofreciéndonos cada día más y más de su Espíritu. Y Él es un buen Padre, porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él, el único, el Padre, el correcto, no nos va a dar el Espíritu Santo a nosotros, sus hijos, si se lo pedimos. No acarrees consecuencias, escucha la voz de Dios, internalízala, óyela, trae tu ofrenda al altar, trae una comunión, una vida, no te dejes engañar. El galardón es muy, pero muy bueno. No dejes perderlo por una bendita mosca. Espanta la mosca, huye de la tentación. No creas que por tu propia fuerza lo vas a hacer, es con las fuerzas del Señor. Y hablando de galardón, aquí está el galardón. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. El galardón, la recompensa. Génesis 3, 22 y 23 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y le sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Dice, ya va. El hermano leyó la misma versículo que leyó hace poco en consecuencia. Entonces, ¿cómo dos versículos que son consecuencia ahora me estás diciendo que son dos versículos que son galardón o recompensa? Allí sí que me perdí. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y le sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fue por su misericordia que nos sacó del jardín. Fue por su misericordia. Sí, escuche bien, por su misericordia. Porque indiscutiblemente, indudablemente, íbamos a comer del árbol de la vida. Íbamos a tener vida eterna, porque eso es lo que representa ese árbol. Pero estando separado de Dios en muerte espiritual, el comer o el haber comido ese árbol significaba condenación eterna. Ya va. Es decir, que si no nos saca de allí, del lugar del Edén donde había comunión con él, si no nos saca y comíamos del árbol de la vida, pero antes habíamos comido del otro árbol, del bien y del mal, separados de él, jamás, jamás podríamos habernos reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Porque estuviésemos, estaríamos en vida eterna separados de él. Eso es una cosa como los signos. Vida eterna pero separado. Ya no entiendo, ¿cómo que con vida eterna pero separado? Sí, porque estabas en pecado. Y seguramente, mire, pero es que con toda certeza hubiésemos comido de ese árbol. Entonces, separados, condenados, con vida eterna. No, no, Dios dice, no, vamos a sacarlo. No vaya a ser que alargue su mano y tome también del árbol de la vida este cabezón, esta cabezona. Y viva para siempre. Sí, yo quiero que viva para siempre, pero no en esa condición. Aleluya. No en esa condición. Por ello, mi amado hermano, mi amada hermana, resucitaremos por medio de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y no con este cuerpo tabernáculo caído, carapacho, no con este, sino con un cuerpo celestial, para poder estar en vida eterna y en comunión eterna con Él. Y los que no se reconcilien con Dios, bueno, lamentablemente irán a condenación eterna en esa resurrección segunda. Pero toda la humanidad, desde ese momento, toda la humanidad tiene la oportunidad, desde que nos sacaron del Edén, toda la humanidad tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios a través de Jesucristo, algo que no hubiésemos tenido si comíamos del árbol de la vida en el momento incorrecto. Gloria a Dios por su misericordia, porque nos saca, sí, nos saca, porque nos sacó a vida eterna. No puedo tener esta creación aquí con esta condición. Mi hijo va a morir por ustedes. Crean en él porque eso es la vida eterna. Crean en él para que vaya la resurrección eterna. Por eso te saqué. Y sí, puede ver que hay procesos en nuestra vida donde usted dice: Señor, gracias porque me sacaste de esto, porque hoy día puedo ver el fruto. Nos sacaste del Edén, consecuencia, sí, pero esa salida representa el mayor galardón ofrecido por Dios: reconciliarnos con Él para estar en vida eterna, reconciliarnos con Él mediante su Hijo Jesucristo para estar en comunión. Entonces, gracias Señor porque nos sacaste. Gracias Señor porque desde ese momento está la oportunidad abierta hasta que tú vengas, de que nos podemos reconciliar contigo. Por eso limpia tus oídos, hermanos. No te dejes engañar por el malvado enemigo. No hay nada que te pueda ofrecer que sea suficiente. Tan grande y poderoso como es reconciliarnos con Dios. Porque al final estaremos como la diapositiva que va a salir a continuación, la que el pastor nos comenta siempre, la última va a salir. Allí estaremos todos, esa que está allí, gorditos y bonitos, para alabar, bendecir, glorificar, exaltar el nombre de Dios. Entonces, si estás en un proceso, si estás en una prueba, dale gloria a Dios, porque Él te va a sacar, así como su misericordia, dice allí el Salmo, es continua. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Salmo 52:1, continuo significa que no hay intervalos, no hay fluctuación, no hay variación. La oportunidad está abierta el día de hoy. Limpia tus oídos, alabaremos al Señor en breve. Limpia tus oídos, pide que seas limpio, pide que seas para poder ser enalteciendo su nombre. Pide, Señor, pídele al Señor que te limpie, pídele al Señor que seas ese que se reconcilia contigo, y dale gracias porque te sacó del Edén. Dale gracias porque hoy no te dejes engañar. Ponte de pie y levanta tus manos. Siente el Espíritu de Dios. Si tú tienes algún inconveniente, ponlo delante del altar. Siempre lo digo. Usted podrá pensar que es reiterativo, pero si el Señor lo dice, yo lo voy a transmitir, porque yo no voy a cazar esa pelea. Cásela usted con Dios. Enfermedad, dolencias, contiendas, discusiones, pruebas, dale gloria a Dios y levanta tus manos. Ponte de pie, siente su Espíritu Santo en esta hora. Te dice: aquí estoy, abre tus oídos a mi voz. Aleluya, Santo Yeshua, Santo Señor.
Yeshua, Yeshua.
nombre, continúa la administración, vamos, recíbela. Espíritu Santo de Dios, olvídate de la rueda. Te quieres arrodillar, arrodíllate. Te quieres sentar, siéntate. No dejes que se vaya la bendición. Si estás en un carro, si estás en la calle, recibe la palabra de Dios. Por audífono, por televisor, por computadora. Santo, santo, vamos, una vez más. Recibe, recibe. Espíritu de Dios, muévete, santo. Rey de gloria. No te dejes engañar. El único hermoso es Jesús. El único galardón es el Señor. Tú eres, Señor, hermoso. Aleluya. Tú eres hermoso, Señor. Seguimos delante de ti. Sobre todo el hombre,
que limpia nuestros ojos,
santo, santo, santo,
para verte volver en gloria.
Oh, sí, Señor, abre los cielos. Nadie podrá ver tu rostro, Señor. Ayúdanos a tener sentidos apercibidos, ojos abiertos, oídos prestos. No permitas que la voz del enemigo se cuele en medio de nosotros. Ayúdanos a tener ese escudo de la fe para apagar los dardos de fuego de este. Que aunque escuchemos al león rugir queriendo devorarnos, no nos movamos porque estamos quietos. Seguimos firmes. Sabemos que tu misericordia es continua. Podemos venir confiadamente. Ayúdanos a discernir todas las mentiras que se convierten en engaño en medio de las verdades. Aún en medio de este tiempo, aún en medio de este mundo, aún en medio de tu iglesia. Que podamos espantar las moscas que quieran venir a hacer heder el perfume, porque queremos tener olor grato delante de ti, olor de vida, una ofrenda agradable, porque ese sacrificio tuyo en la muerte para vida eterna, esa oportunidad que se dio desde el Edén, no la queremos desperdiciar ni desaprovechar. Y sabemos que tú comenzaste la buena obra en nosotros y la vas a terminar hasta el día de tu venida. Abre los cielos, Señor. Ven, Señor Jesús. Te necesitamos, te anhelamos. Reconforta nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Recibe, mi Dios, toda la gloria, toda la honra, acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. Su misericordia se ha extendido sobre nosotros el día de hoy. Es continua. Gracias por esa oportunidad. Tenemos que alabar una vez más y despedir, aunque su presencia sigue con nosotros. Te invitamos a que nos veas o te conectes con nosotros la semana que viene en este mismo espacio. Dios te bendiga y te guarde. Dios es bueno, confía en su palabra. Ten confianza. Él te sacará de esto y nos llevará a su gloria eterna. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Te extrañamos y esperamos vernos pronto. Aleluya.